Hey, bienvenidos al día 335 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos y el Salmo 24. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. ¡Wow! ¡Cuánta profundidad estamos encontrando en Hebreos! Y acá Hebreos capítulo 3 inicia una nueva sección en el argumento que está haciendo el autor. Los primeros dos capítulos introdujeron algunos temas principales de toda la carta, donde se muestra cómo Cristo es superior a los ángeles, superior a la ley, y cómo Él es nuestro sumo sacerdote. Y todo esto ya nos ha dado una imagen acerca de quién es Cristo, pero también quiénes somos nosotros. Y creo que entender quiénes somos nosotros a la luz de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros es esencial para poder vivir una vida cristiana saludable. Entender quién es Cristo y quién soy yo me ayuda a vivir como Él quiere que yo viva. Ahora, el capítulo 3 se va a enfocar un poco más en demostrar cómo Jesús es superior a Moisés. Y comienza el capítulo llamando a los primeros lectores hermanos santos. Y me encanta esto porque es precisamente como Jesús nos mira. Es lo que somos en Cristo. Somos santos y somos sus hermanos. Y esta palabra santos enfatiza la obra precisamente que Jesús como sumo sacerdote ha hecho. Porque no podríamos ser santos si la sangre de Cristo no nos hubiera santificado y no nos hubiera limpiado. Y ver todo el contexto de Hebreos le otorga a esta palabra un significado más profundo, porque Hebreos está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Y es por la efectividad perfecta de nuestro sumo sacerdote que hoy Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como lo vimos en el capítulo 2. Pero no solo somos sus hermanos, sino que somos llamados hermanos santos. ¿Sabes? La razón por la que pasamos tanto tiempo en Levítico leyendo instrucciones detalladas sobre sacrificios, purificaciones, rituales, es porque la santidad solamente podía lograrse a través del sacrificio. Es decir, la santidad no es un logro humano. Así que cuando el autor de Hebreos escribe hermanos santos, él lo que está haciendo es continuar afirmando la supremacía de Jesús. Él está implicando que los hebreos, no han alcanzado la santidad por sus esfuerzos, sino que han sido declarados santos en base al sacrificio sacerdotal que Jesús ofreció en su nombre. Y aquí empieza diciendo, bueno, considera a Jesús el sumo sacerdote que ha realizado un sacrificio superior en favor nuestro. Y como Él ha realizado ese sacrificio, y es un sacrificio efectivo, entonces aférrense en su esperanza a Jesús, en aquel que es superior a Moisés como hijo y como arquitecto de la casa de Dios. Y poco a poco Hebreos nos ha estado mostrando cuál es el propósito de esta carta, o cuál es el centro de la idea de la carta, y es que Jesucristo es el clímax de toda la historia redentora y es el cumplimiento de todas las promesas, profecías y patrones del Antiguo Testamento. Jesús es un mejor sumo sacerdote, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es un apóstol. Mira que lo llama apóstol, y apóstol significa enviado. Claro, los 12 discípulos son apóstoles de Jesús porque Jesús los envió, pero Cristo es apóstol del Padre, fue enviado por el Padre. Y acá continúa haciendo esta comparación entre Moisés y Jesús, y habla de Moisés como un miembro de la familia de Dios, pero habla de Jesús como el creador de la casa, y por tanto Jesús es digno de mayor gloria. Dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios como un siervo, pero Jesucristo es fiel en la casa de Dios como un hijo. Y ser hijo es mejor que ser un siervo. Moisés fue un siervo de la casa, pero Jesús es el constructor y heredero de la casa. Qué precioso eso, ¿no? Y luego de mostrarnos eso, comienza a dar este otro argumento que me parece que permanece hasta el capítulo 4 incluso, y dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra seguridad, en otro verso dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, entonces nos mantendremos dentro de las promesas de Dios y dentro de su reposo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que depende de mí el continuar salvo? O sea, yo entré al reino de Dios por gracia y por fe, pero para permanecer ahí eso depende de mi capacidad. Bueno, yo creo que la respuesta está en entender como un todo lo que estamos leyendo en Hebreos, y es que mira cómo la carta exalta tanto la suficiencia de Jesús, nos muestra que Él es superior a todo y por tanto Él es todo lo que necesitamos. Entonces, nuestras obras no es lo que nos salva ni lo que nos mantiene salvo. Solamente Cristo puede salvarnos, pero lo que está hablando Hebreos es que debemos aferrarnos a nuestra confianza y mantener nuestra jactancia solamente en el Evangelio y en el Señor. Es decir, no nos jactamos de nosotros mismos ni de nuestros logros espirituales, sino que nos jactamos de la cruz y de la esperanza de la resurrección. Y esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y no significa que ingresamos al reino de Dios por la fe y nos mantenemos allí por las obras, sino que significa que ingresamos al reino de Dios por medio de una fe que persevera y una fe que no nos fallará. Es por fe que nosotros confiamos con seguridad en que la justicia de Cristo nos pertenece. Él es nuestra única causa de jactancia y Él es nuestra esperanza infalible. Mira, para seguir explicando esto, cómo pone el ejemplo contrastante de Israel en el desierto esos 40 años, quienes a pesar de tener tantas promesas, endurecieron sus corazones con incredulidad y ellos no perseveraron en su confianza en el Señor. Y por lo tanto, ¿qué pasó? No entraron al reposo. Y la tierra prometida era ese reposo que se había prometido para ellos, pero también el reposo de Dios apunta hacia el futuro a una nueva creación. Nosotros no estamos esperando a entrar a un territorio geográfico, sino que estamos esperando descansar en una nueva tierra prometida, que es la eternidad, esa nueva creación que habrá para nosotros. Pero de la misma manera, el reposo también es algo a lo que podemos ingresar el día de hoy, que es Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Y es por eso que dice ahí Hebreos que si entramos a ese reposo, nuestras obras también pueden descansar, pueden reposar. Uf, ¿entiendes eso? Lo que significa eso es que ya mi seguridad no está reposando sobre mis acciones, mis obras, mi capacidad, mi habilidad. No, no, no. Mis obras pueden entonces reposar porque Cristo Jesús ya trabajó por mí, ya logró salvación para mí, ya obtuvo la vida eterna, la promesa, la tierra prometida de la salvación, ya la obtuvo para mí. Y luego el capítulo 4 sigue en el mismo tema y dice: temamos pues, permaneciendo todavía en la promesa de entrar a su reposo. Entonces, es la misma idea del capítulo 3, y es que la incredulidad impidió que esa generación de hebreos en el desierto entraran a Canaán. Y por eso le dice ahora a esta nueva generación de hebreos que permanezcan aún en la promesa de entrar en su reposo. Fíjate cómo nos muestra que aquello que impidió que los hebreos en el desierto entraran a la tierra prometida no fue su pecado, no fue sus malas acciones, no, fue la incredulidad. Claro, la incredulidad es un pecado, pero esto nos ayuda a entender el punto que está haciendo Hebreos, y es: esforcémonos por no caer en incredulidad, porque la incredulidad es aquello que va a provocar que no alcancemos el reposo que Dios tiene para nosotros. Y la advertencia que el autor le está haciendo a los hebreos es lo mismo. Así como la antigua Israel perdió la oportunidad de entrar en el descanso de Dios por falta de fe, el autor aquí les está diciendo que la fe es la única respuesta adecuada al evangelio. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿son mis obras lo que me mantiene dentro del reino? Bueno, mis obras ya están descansando en ese reposo de Jesús porque Él obró para mí esa salvación, pero mi único esfuerzo es no vivir en incredulidad, es permanecer creyendo, permanecer abrazado de que ese reposo me pertenece por la obra de Jesús en la cruz. Y luego el verso 8 del capítulo 4 nos muestra también a Jesús como superior a Josué. Y dice que si Josué realmente les hubiera dado reposo a los hebreos, entonces Dios no habría hablado de otro reposo. Y por eso dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Eso quiere decir que entonces Josué, claro, efectivamente entró a Canaán, conquistó las tierras, la repartió, el pueblo se pudo establecer ahí. Pero Dios está diciendo que ese reposo en Canaán es pálido comparado con el reposo que Cristo vino a dar. Jesús vino a darnos algo mucho mejor que una tierra de la que fluye leche y miel. Vino a darnos un reposo por el cual tú y yo no tenemos que pelear. Por eso Cristo es superior a Josué. Josué tuvo que pelear batallas, enlistar hombres, y el pueblo entero peleó esas batallas. Pero Cristo es mejor que Josué porque esa sola batalla de Cristo en la cruz contra la muerte, contra Satanás y contra el pecado fue efectiva para otorgarnos a nosotros un descanso completo. Entonces, resumamos una vez más, ¿cómo nos esforzamos el día de hoy tú y yo por entrar en el reposo? ¿Por medio de obras? ¿Por medio de comportamientos? Tú y yo nos esforzamos en entrar en su descanso precisamente resistiendo nuestros esfuerzos por demostrar nuestra propia justicia. Voy a decirlo una vez más, yo me esfuerzo por entrar en el reposo de Dios precisamente esforzándome en entender que no depende de mí ese reposo, luchando por hacerle entender a mi mente, a mi alma, a mi corazón y a mi carne que no hay nada que yo pueda hacer, que yo no puedo obtener una justicia propia porque Jesús ya la obtuvo completamente para mí. Y la siguiente manera que el autor de Hebreos nos deja ver que debemos practicar para alcanzar ese reposo es animar a otros a mantenerse en fidelidad a la vida de Dios. Así que yo disfruto mejor ese descanso en Cristo cuando aliento a otras personas a que también encuentren descanso en Jesús y mantengan su fe en el sacrificio de Cristo. Y termina el capítulo 4 mostrando el papel de la palabra de Dios en todo este proceso y dice que su palabra es viva, es eficaz y es más penetrante que cualquier espada. Y ya que la palabra de Dios está viva, entonces refleja a el Dios vivo en el cual hemos confiado y por lo tanto es efectiva para lograr la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es esta espada que penetra hasta el alma, que conoce lo más profundo del corazón. Y fíjate lo quirúrgico que suenan todos estos términos. Es como si la palabra de Dios realiza esta cirugía en nuestros corazones, revela y trata y elimina el pecado, como quien quita un tumor de nuestro corazón, como quien quita aquello que nos está matando dentro de nosotros. Así que la escritura es esta guía que nos ayuda a seguir confiando en Dios, a seguir aferrándonos a nuestra fe que tenemos en Él para poder disfrutar el descanso que Cristo obtuvo para nosotros. Y cierra con estas palabras preciosas: acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Y cómo nos acercamos? Nos acercamos con confianza, porque no depende de nosotros, sino que depende de Cristo, quien abrió ese camino para podernos acercar a un trono al cual antes no teníamos acceso. Señor, hoy te alabamos por la grandeza de tu obra. Hoy te damos gracias porque podemos encontrar misericordia y gracia en cada momento al acercarnos a ti. Gracias porque Jesús es ese sumo sacerdote, porque Jesús es mejor que Moisés. Jesús ha peleado una batalla sin necesidad de nuestro esfuerzo y toda la recompensa nos la ha dado a nosotros. Y esa recompensa es poder estar contigo, es tener acceso a ese trono y poder descansar, entrar en ese reposo, hacer que nuestras obras puedan descansar, nuestros esfuerzos puedan descansar, porque ya lo has conseguido para nosotros. Amén. Mañana nos vemos.